Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América.
Estamos interesados, en primer lugar, en esclarecer lo que ocurrió.
La Universidad Nacional Autónoma de México detecta un sorprendente fraude durante el proceso de admisión en línea a la licenciatura de este 2026. Hablamos en Ciudad de México con un reconocido periodista de seguridad sobre el escándalo generado y qué hará la Casa de Estudios para evitar que este incidente no vuelva a repetirse.
Contraria de un volcán, ya no, da miedo.
El volcán de fuego pone en alerta a una sufrida población en Guatemala ante su más reciente erupción. La NASA revela imágenes sobre el verdadero rostro de la Tierra. ¿Hay agua bajo la superficie de Marte? ¿Y por qué un cohete ha hecho impacto sobre la superficie de la Luna? Contactamos a un especialista en temas científicos para hablar de estas curiosidades del universo. Saludos amigos, bienvenidos a esta hora Nuestra América, para revisar temas de interés más allá de la noticia. Producción Hernán Llanes. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Voces informativas
César Grajales
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
La universidad se tiene que poner de lado de aquellos que estudiaron, que se prepararon, que buscaron en el examen de ingreso la oportunidad.
La universidad más grande de América Latina enfrenta una crisis sin precedentes. La UNAM confirmó un fraude masivo en su primer examen de admisión totalmente en línea. Aspirantes que habrían usado inteligencia artificial, celulares y hasta suplantación de identidad para burlar una plataforma de vigilancia que costó, escuche bien, 36 millones de pesos mexicanos. La paradoja es total, porque la inteligencia artificial que debía cuidar el examen fue derrotada, aparentemente por la inteligencia artificial que usaron los tramposos. Y hay noticias, pues, de última hora, porque la universidad ya fijó un examen de control presencial para el día 12 y 19 de agosto, si usted está escuchando esto, atento, en 4 ciudades del país. Los aspirantes pueden consultar los listados para saber si están convocados. Para analizarlo, nos acompaña desde Ciudad de México el señor Jorge Chaparro, reportero de Información Política y de Seguridad Mega Noticias. Bienvenido a Nuestra América, señor Jorge.
¿Qué tal, César? Un placer saludarte y a todo el auditorio del Martí. A tus órdenes.
¿Cómo están reaccionando los aspirantes y sus familias a este tremendísimo escándalo?
Primero quisiera poner en contexto lo que ocurrió. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, convoca cada año a un concurso de selección. Es un examen que se presenta por parte de los jóvenes aspirantes a un lugar en esta universidad. Ahí participan alrededor de 158,160,000 estudiantes de todo el país que quieren llegar a la máxima casa de estudios. Hay otro sistema que es las preparatorias, el nivel bachillerato, el medio superior, que está incorporado a la UNAM. Tienen un pase automático, es decir, terminando sus estudios, se incorporan a la licenciatura sin mayor problema. Este es el pase reglamentado que le conocemos acá. Sin embargo, estos 158,000 estudiantes que participaron en el examen de admisión a licenciatura para el ciclo 2026-2027, pues cometieron algunas irregularidades o algo sospechoso. No se ha comprobado la trampa, pero todo el mundo sabemos que sí, incluso en redes sociales se manejó que tú me pagabas un dinero, yo hacía el examen por ti, es decir, la suplantación que se menciona. En otros casos fue el uso de inteligencia artificial, y eso por supuesto ha generado una gran controversia en México. Déjame te digo, por ejemplo, entre 2021 y el 2025, 3.5% de los aspirantes alcanzaron hasta 100 aciertos o más. Pero en este examen, esta cifra alcanzó 16.3%. Es decir, de cada 100 estudiantes, 16, un puntaje perfecto para entrar a la universidad y a la carrera que deseaban. es algo realmente anormal, no es, no es la normalidad de nuestra escuela. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues en este momento la universidad ya, un comité de expertos en educación se reunió y recomendó hacer un examen que se le llama de control. Es decir, 58,000 estudiantes van a ser convocados entre el 12 y el 19 de agosto para presentar un nuevo examen presencial y vigilado por profesores para evitar que haya estas, pues, trampas. Lo que hemos visto ahora es que los estudiantes que ya habían pasado el examen y que ya tenían un lugar en la universidad, haya sido como haya sido, es decir, con trampas o sin ellas, están reclamando y acuden a la justicia federal. Están promoviendo amparos contra la decisión de la Universidad Nacional y eso nos va a traer severos problemas. Por principio de cuentas, el prestigio de la UNAM, que se había ganado durante muchas, muchas décadas, podría decirse prácticamente un siglo, se está perdiendo con esta intención de tratar de engañar en el examen.
Señor Chaparro, sí. Estamos viendo, como usted bien lo describe en este abrebocas, la inteligencia artificial que fue usada para vigilar también se enfrentó a la inteligencia artificial, pero para burlar la misma vigilancia. De acuerdo a su argumento, ¿considera que este caso representaría quizá la crisis de confianza más grave en los mecanismos de selección de la UNAM? ¿Y por qué podría marcar un antes y un después en la educación superior mexicana?
Marca el inicio de una discusión muy grave o muy, muy profunda, que debe ser muy profunda, en torno a la utilización de herramientas tecnológicas para el desarrollo de nuestros profesionales. Primero que nada, tenemos un déficit de profesionales, necesitamos ingenieros, necesitamos médicos, necesitamos abogados, pero los estudiantes están recurriendo a la salida fácil. Es decir, no es nuevo que los estudiantes copian, no es nuevo que los estudiantes hacen pequeños resúmenes, acá le llamábamos acordeón, estos acordeones que sirven para estudiar o para traer las respuestas del examen. Esto no es nuevo, esto así ha sido prácticamente todo el tiempo. Hay quienes plagian algunos documentos, hay quienes copian prácticamente párrafos enteros, en fin. Las trampas siempre han existido en el sector educativo, pero esto abre una discusión en torno a la utilización de este tipo de herramientas tecnológicas. ¿Es la inteligencia artificial suficiente para vigilar a los jóvenes? Ya vimos que no. Lo que están demostrando los jóvenes es que su capacidad de absorción, su capacidad de poder manipular estas herramientas fue superior a quien debería de haberlos vigilado.
$2 millones. Eso es lo que pagó la UNAM a la plataforma Territorium Life, por eso. Y al día de hoy ya hay consecuencias políticas. Renunció la secretaria general, Patricia Dávila, y hay una denuncia penal desde el 3 de julio. ¿Hasta dónde puede escalar este escándalo? ¿Peligra el rector? ¿Quién va a pagar las consecuencias de esto que aparentemente ha sido un fracaso para digitalizar la admisión a las universidades?
Acá el punto, más allá de quién pueda pagar o quién va a pagar estas consecuencias, el asunto es que ya tenemos un daño, por lo menos en la pues, percepción de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso va a costar mucho trabajo resaltar. Uh-huh. Estos 2 millones que se menciona, que efectivamente se pagaron en un contrato a esta empresa, que no es la única ocasión en que ha participado en esto. Estuvo también en capacitación a jueces en el sistema judicial mexicano. También, bueno, pues ha participado en elecciones. Entonces, esto abre una discusión también en torno a la legalidad o la veracidad con la que se han desarrollado tanto la evaluación de jueces, de maestros y las propias elecciones. El problema es que no es un asunto aislado de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino que esta empresa también tiene contratos con Estados Unidos y en Sudamérica. Es decir, hay un problema grave con las tecnologías. ¿Y quién debe pagar en la UNAM? Desde mi punto de vista, sí. el rector tiene que responder ante esto y tiene que ofrecer una renuncia, porque no se puede jugar con el prestigio de la máxima casa de estudios.
Señor Chaparro, siempre los casos como este dejan lecciones y también hay que buscar rutas de salida. Usted, como un experto reportero en información política, pero también de seguridad, si usted tuviera que resumir en tres medidas que la UNAM debe adoptar para cerrar este bochornoso capítulo y evitar que se repita, ¿cuáles serían, por ejemplo, las acciones prioritarias para hablar quizá de nuevas auditorías, protocolos antifraude, supervisiones independientes, sanciones ejemplares? ¿Qué más usted podría compartirnos?
Hay que visualizar que el examen que se hace a una persona para ver si está capacitada o no para ocupar un puesto, en este caso, un estudiante que busca hacer su carrera universitaria, no puede ser sustituida hasta este momento la inteligencia natural por la inteligencia artificial. Yo creo que tendremos que esperar todavía mucho tiempo antes de poder aplicar la inteligencia artificial en este tipo de evaluaciones. Por primera, yo regresaría a los exámenes presenciales donde el alumno y el profesor intercambian puntos de vista, donde el alumno y el profesor son evaluados mutuamente, y ahí tendríamos un avance, creo, hacia la formación de nuestros jóvenes. En segundo término, creo que tendríamos que revisar toda la actuación que ha tenido esta empresa y, por supuesto, sancionar a quienes sean responsables, sean de la empresa o sean de la parte gubernamental. Y finalmente, creo que también debemos tomar en consideración y en su justa dimensión lo que ha ocurrido. Es una trampa de jóvenes contra su maestro. Es una trampa de jóvenes contra su formación. Pero es una trampa que se ha repetido, insisto en ello, a lo largo del tiempo. Es decir, ahora lo hicieron con inteligencia artificial, ahora nos dimos cuenta porque las computadoras y las redes sociales son implacables y tenemos estas pruebas. Pero lo que nos demuestra es la debilidad de las herramientas tecnológicas ante el ingenio humano. Así que debemos ser cuidadosos en la forma en que se va a sancionar a estos jóvenes y recuperar el prestigio de la universidad. Por ello, creo que el examen de control al que está convocando la UNAM es una medida adecuada, porque nos va a dar oportunidad de regresar al maestro frente al grupo y evitar que el grupo trate de engañar a sus sinodales y tendrán entonces una mejor evaluación. Ahí quienes sí estudiaron, quienes están capacitados y quienes merecen estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, y los que no, bueno, ahí también habría que ver si no hubo mano negra por parte de algún funcionario público que trató de desacreditar a la universidad y evitar que la universidad entre en discusiones políticas que van a darse muy seguramente los próximos meses con el inicio de las elecciones en nuestro país.
Estoy aquí porque uno de los argumentos a favor del examen en línea es que se le da más accesibilidad a los foráneos, pero yo marcho aquí porque no creo que sea la solución correcta, en si es que es el argumento a favor, uno de tantos que tiene la UNAM. La solución, alíate con universidades estatales o instituciones escolares en todas partes del país para que salga el examen presencial allá, no en línea.
Seguiremos monitoreando esta noticia que sin duda alguna no solamente le importa al pueblo mexicano, pero también, como lo mencionaba el señor Jorge Chaparro, le importa también a las universidades de América Latina, Colombia, Perú y otras que, pues probablemente estaban con el interés de digitalizar la admisión de nuevos estudiantes. Hablamos de este tema en vivo desde Ciudad de México con el señor Jorge Chaparro, reportero de Información Política y de Seguridad de Mega Noticias para Nuestra América. Gracias.
A la orden.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia.
Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo.
Sin censura
y apegado a los hechos. Martí Noticias
AM.
A través de Radio Martí
1180 AM.
Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
A esta hora usted escucha Nuestra América a través de Melodía Estéreo en Bogotá, Colombia, Uruguay al Día en El Salto, Uruguay, Cumanesa Radio en Venezuela y Radio Amboro FM en Santa Cruz, Bolivia. Una producción de Martín Noticias.
Postmoder, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoder,
conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Y muy acertado, estimado César, el temario que nos pasa nuestro productor para describir nuestro segundo bloque del día de hoy. De las profundidades de la Tierra a los confines del sistema solar. Y es que tenemos un abanico de temas porque hablaremos de la actividad eruptiva del volcán Fuego o Volcán de Fuego en Guatemala. La verdadera imagen o el verdadero rostro que ha dado la Tierra según la NASA por estos días. También han hallado agua bajo la superficie de Marte. Y en estos días ya un cohete de 4 toneladas de una compañía privada hace impacto sobre la superficie lunar. Para ello invitamos al periodista científico de Martí Noticias, Jonathan Guzmán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Jonathan?
Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bueno, un placer estar aquí de nuevo. Me encanta que me inviten así. Me encanta hablar de ciencia como cosa rara, ¿no?
Aquí en Nuestra América siempre traemos lo mejor de todo lo que está pasando en el continente, incluyendo ciencia.
Pues sí, claro que sí. Es muy importante.
A propósito de lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que está pasando realmente con este volcán de fuego y por qué esta erupción ha generado tanta preocupación entre los expertos?
Nosotros hemos estado monitoreando y hemos visto que el material de todo lo que es la lava está bajando más.
Bueno, básicamente esta erupción, lo que las autoridades están haciendo muy bien, gracias a Dios, están tomando las previsiones porque ya hubo una experiencia de la última o más reciente erupción que hubo en el 2018, donde lamentablemente fallecieron unas 200 y algo de personas. Por la actividad fue una erupción bastante fuerte, entonces obviamente con esta experiencia las autoridades están tomando las previsiones para evacuar entre el 7 a 10 kilómetros de distancia del cráter, precisamente para tratar de minimizar el mayor impacto posible, pues, ¿no? De lo que pueda suceder para proteger vidas y propiedades, que es lo más importante.
Jonathan, este tema de Guatemala es importante, pero también recientemente en Colombia, en la ciudad de Popayán, hay un volcán activo que coincide como con estos tiempos. Hay momentos cíclicos donde ve uno que se activan volcanes en varias regiones del mundo.
El Puracé.
El Puracé, correcto. Uh-huh. Bueno, este es un fenómeno si ustedes ven, si tienen la oportunidad de ver el mapa terráqueo, si vemos estos volcanes están ubicados hacia la zona del Pacífico, estos países. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? La zona del Pacífico, donde está el cinturón de fuego, que todos conocemos, que parece como una herradura. Esta es una zona donde el 75% de los terremotos suceden en el planeta. Entonces, es una zona, ¿por qué es tan activa? Porque es una zona de subducción donde las placas, digamos, tectónicas del Océano Pacífico se colocan por debajo de las placas que son más pesadas, la del Pacífico, digamos, es más pesada, entonces se va por debajo de las placas, tanto de todo lo que es Norteamérica, Suramérica y Centroamérica, por supuesto. Entonces eso causa fricción entre las placas, esas placas tectónicas, y por eso es que hay tanta actividad. Esa presión tiene que salir de alguna manera.
Sí, se habla que 72 horas, Jonathan, va a estar la actividad de este coloso. ¿Qué podría pasar en el peor escenario en estas 72 horas?
En estas 72 horas, mi recomendación principal a nuestros oyentes que están en esa zona, por supuesto, es escuchar a las autoridades. Las autoridades, es muy importante tener en cuenta todo lo que dicen, todas las recomendaciones de evacuación. Es muy importante porque todo lo material se puede recuperar, pero la vida no. Entonces, es muy importante hacerle caso a las autoridades.
Jonathan, y transicionando en un tema también importantísimo que la NASA ha revelado en los últimos días y que ha dejado a más de uno atónito. Bueno, hablaba de las placas tectónicas y todo esto, los movimientos. Y esas imágenes que reveló la NASA muestra un planeta Tierra afectado por la gravedad de otra forma. Uno se lo imagina un poco achatado en los polos, medio circular, pero en realidad esto parece una papa deforme. Explícanos esas imágenes.
A mí me dio mucha risa cuando vi esas imágenes. Primero que esas imágenes no son nuevas, son imágenes que fueron ya procesadas, se han ido procesando ya hace 15 años por diferentes satélites encargados de monitorear esas fluctuaciones gravitacionales del planeta. Pero obviamente con toda la tecnología como ha avanzado en estos 15 años, obviamente la NASA lo que hizo fue, digamos, soltar o publicar una versión mejorada, no más detallada. ¿Qué pasa?
Cuando dices eso, Jonathan, más mejorada, esto es lo más acertado a la realidad de cómo realmente desde el espacio se percibe o se vería, o cómo sería la forma.
Sí y no.
A ver.
Porque muchas veces cuando tú das una explicación didáctica para que la gente lo entienda, para que los niños, hasta los niños lo puedan entender, tú a veces exageras un poco. Entonces, ¿qué sucede? La NASA aquí exageró un poquito en esa imagen para que precisamente la gente pudiera darse cuenta, acentuar más esas diferencias de gravedad que hay en la Tierra. Por eso es que no es que la Tierra sea así de esa, como una papa, ¿no?
Tan fea,
¿no? Porque la imagen que tenemos nosotros desde pequeños que estamos en la escuela nos enseñan sobre el planeta Tierra, nos dicen que es una esfera, en todo caso, no es redonda, pero es una esfera.
Y yo no he sido un buen dibujante y a mí me reprobaron por dibujar la Tierra torcida. Ahora yo iba a regresar y reclamar.
Entonces,
así
precisamente,
de hecho es.
Precisamente por esa imagen tan extraña, digamos, y a su vez tan peculiar que saca la NASA, se hizo viral. Entonces, obviamente, las teorías de conspiración empezaron a salir de que no, nos mintieron, la Tierra no es redonda, ni siquiera es esférica, la Tierra es cuadrada, pero no, ahora no es cuadrada, ahora también es como una papa. Entonces, la gente como que tiende
como
a confundirse.
Pero, Jonathan, más allá de la curiosidad visual que nos impactó a todos, ¿cómo podría beneficiar este conocimiento a la navegación satelital, a la cartografía, a la exploración espacial y a la misma comprensión de nuestro planeta Tierra?
Es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede, lo que afecta a nuestro planeta de una manera u otra, directa o indirectamente, nos afecta a nosotros también. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de variaciones gravitacionales pueden afectar los vuelos comerciales de un continente a otro, de un lugar a otro, porque obviamente hay partes de la Tierra, la gravedad no es uniforme. Entonces, hay partes de la Tierra que tienen, la gravedad de la Tierra, digamos, está marcada como uno, pero hay unas partes que son, que tienen un poquito menos de gravedad, porque obviamente está más alejada. Mientras una zona está más alejada del centro de la Tierra, siente menor atracción gravitacional por ese núcleo de la Tierra. Entonces, eso puede afectar la navegación, por supuesto, puede afectar los vuelos comerciales, los vuelos en general que vuelan a través de nuestro planeta. Y de alguna manera es importante conocer el ambiente donde vivimos. Bueno, estamos en esta nave que se llama Tierra, que está viajando a través del universo, y tenemos que también ayudar de una manera a entenderlo con las herramientas que nos están facilitando.
Y para entender y continuar entendiendo nuestra galaxia, el universo en general, ¿Qué tal si hablamos ahora de el agua? ¿Agua? Pero agua no era aquí en la Tierra, mi queridísimo Ricardo, sino aparentemente hay otros nuevos estudios que hablan de agua en Marte. Pero ¿qué tan real son estos estudios? Porque uno, y nuestros oyentes muy probablemente han escuchado durante años el tema de que Marte tiene agua, pero ¿cuál es la novedad en estos estudios?
Saltamos de un planeta que hay mucha agua como el nuestro, como un planeta donde hubo mucha agua en su momento, se cree que hace más de 3.000 millones de años, en la etapa evolutiva de Marte hubo agua, digamos así como había en la Tierra en su momento, ¿no? Pero a través de estudios que se han realizado tanto de satélites que, por ejemplo, el Mars Reconnaissance es una nave que está orbitando Marte, y otra nave que se envió al planeta en el 2018 que se llama InSight. Esto no es una nave, no es como un rover, como conocemos al Curiosity o al Perseverance, que están navegando o, digamos, rodando por todo el planeta, sino específicamente se envió a propósito para que se situara en un lugar específico. Y esto lo que hace es en el sentido de, actúa como un sismógrafo en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Tanto en Marte como en la Tierra, cuando hay un sismo, un terremoto o lo que sea, este fenómeno se comporta de la misma manera, en el sentido de que emite ondas. Entonces esas ondas son ondas primarias, ondas secundarias. Pero ¿qué sucede? Ese tipo de movimientos telúricos se forman en diferentes capas del planeta, en capas terrestres del planeta. Entonces, para llegar a la superficie, tienen que atravesar diferentes tipos de densidades, ya sea roca, ya sea tierra diferente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esas ondas pasan por esos diferentes capas terrestres o capas marcianas, en este caso, se deforman o viajan más lentas o viajan más rápidas. Entonces, eso a través de estudios científicos, eso ha ayudado a los científicos a determinar que hay agua.
Muy profunda, ¿no?
Hablando de 20 kilómetros de profundidad.
Wow.
Está en grietas.
¿Y eso serviría para tomar después por si hay vida?
Bueno, habría que procesarla porque habría que, o sea, puede ser que sí, puede ser que no. No lo sabemos porque no creo que, por lo menos con la tecnología que tengamos ahora, tengamos la capacidad de perforar tan lejos.
Que le digan, ¿qué va a tomar agua natural? No, deme un agua de Marte.
Un agua marciana, claro.
A propósito de novedades y ya casi terminando, por estos días también ha dado de qué hablar, César. Un cohete Falcon X, ese cohete de SpaceX, que se estrelló contra la superficie lunar. Jonathan, ¿fue un accidente? ¿Fue hecho a propósito? Sabemos que llevaba más de un año en órbita. ¿Qué pasó con este cohete?
Este cohete fue lanzado por SpaceX en enero del 2025. Entonces, por supuesto, una vez que cumplió su misión, por el tipo de órbita que llevaba, el tipo de trayectoria que llevaba el cohete en su órbita, sencillamente quedó, digamos deambulando, ¿no? Entre la Tierra y la Luna, y la fuerza de la gravedad de la Luna lo atrapó, y obviamente fue, digamos, haciendo una órbita elíptica hasta que ya, el destino final ha sido la superficie de la Luna. ¿Qué sucede? Esto es un cohete que, gracias a la atracción gravitacional de la Luna, estaba viajando a 8.700 y tantos kilómetros por wow. hora. Entonces, estamos hablando de una velocidad hipersónica. Entonces, ¿qué sucede? Este fenómeno, o dos fenómenos, o este incidente que no tiene ningún tipo de repercusiones para nosotros aquí en la Tierra, va a servir de mucho para los científicos. O sea, que los científicos no pierden ninguna oportunidad para poder aprender cosas nuevas. Y estamos hablando de un cohete que tiene como 5 pisos de alto, viajando a esa velocidad.
4 toneladas de peso.
4 toneladas de peso. Entonces, imagínate tremendo. El impacto. Entonces, se piensa que puede causar un cráter de aproximadamente unos 20, 30 metros de
diámetro.
De diámetro, el cráter. Y bueno, con la eyección de todo el material una vez el impacto, obviamente va a ser como unos 30, 40 kilómetros por la poca gravedad de la Luna.
Desde Marte, pasando por la Luna y aquí en la Tierra, los volcanes, con Jonathan dándonos lo último, mi querido Ricardo, de lo que está pasando en la ciencia, ¿no?
Ha sido un gusto tener a nuestro invitado Jonathan Guzmán, periodista científico de Martín Noticias, para hablar de esta maravilla del universo. Hasta una próxima.
Hasta la próxima, así será.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América. Un vistazo a los temas de interés para ir más allá de la noticia.
Mucho más allá, y solo usted puede escuchar los análisis y los mejores invitados en Nuestra América.
Les estuvimos acompañando con gusto
César Grajales
y Ricardo Espinosa.